PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
El momento decisivo. El comienzo de una nueva era. Especial PR Noticias. Investidura 2016.
Continuamos con esta cobertura especial del debate de investidura de Pedro Sánchez como posible nuevo presidente del gobierno. Durante toda la mañana, desde las 9:06 de la mañana, llevamos ofreciendo en directo este debate de investidura para elegir a Pedro Sánchez. No sabemos aún si saldrá elegido hoy o el próximo viernes. Con toda probabilidad será en la votación del viernes cuando conozcamos si Pedro Sánchez es elegido o no presidente del gobierno. Por el momento, hasta el momento, por la mañana ha transcurrido con la primera intervención de Mariano Rajoy, representante del Grupo Popular. Después ha llegado el turno del Grupo de Podemos, con Pablo Iglesias, Javier Domenech y Alejandra Fernández. Después ha llegado el turno de Ciudadanos, con Albert Rivera. Y ahora acaba de comenzar justamente el turno de palabra de Esquerra Republicana, con Joan Tardà. Aún queda, por el momento, todavía las intervenciones de Grupo Democracia y Libertad, con Francesc Homs, y también con el Grupo del PNV, con Aitor Esteban, y también la participación del grupo mixto. Por lo tanto, todavía queda mucho aún por conocer. Hasta las 8 de la tarde no está previsto que se produzca esa primera votación, tal y como avanzaban desde el Congreso de los Diputados, aunque es muy probable que hasta las 9 de la noche pues no se produzca esa votación. Continuamos en este especial de PR Noticias para conocer y analizar la situación ahora mismo que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados y este nuevo escenario político que, sin duda alguna, merece un análisis muy especial. Por ello, contamos ahora una tertulia para hablar de los dos primeros minutos, de esas primeras horas del debate de investidura. Para ello, vamos a contar con nosotros aquí en los estudios de Onda CRO con la participación de David Simón. Él es director de Asuntos Públicos de Grail. Buenos días, David, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, gracias, Gonzalo.
Por otro lado, tenemos con nosotros también a Vicente Beneito, director de la consultora de comunicación y asuntos públicos ACH Cambre. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Gonzalo.
También nos acompaña Carmen Andrés, consultora en Llorente y Cuenca. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Elena Marín, consultora senior de la consultora Estudio de Comunicación.
Buenos días, Gonzalo.
Ante todo, me gustaría que me hicieseis una pequeña valoración de las primeras horas que hemos visto. Sobre todo que me analizaseis el tono con el que hemos visto que ha comenzado esta nueva este debate de investidura y que sin duda alguna marca una nueva tendencia. No hemos visto un congreso muy agitado, un congreso con muchos cambios en el lenguaje, en la forma. ¿Cuáles vuestras primeras impresiones de estas primeras horas de esta nueva legislatura y sobre todo del debate de investidura? No sé quién quiere empezar. Pues vamos a comenzar con Elena Marín, de Estudio de Comunicación.
Yo, por resumir un poco lo que hemos visto esta mañana, creo que Rajoy ha salido con un discurso socarrón que se le suele dar muy bien y ha conseguido que toda la bancada azul aplaudiera con ganas y se entusiasmara con su discurso. O sea, que ha conseguido, yo creo, que se emocionara un número de diputados que estaban todavía viendo a ver cómo podía responder Rajoy al candidato Sánchez que vimos ayer. Pablo Iglesias ha salido con un discurso incendiario, ha buscado destrozar de alguna manera a Pedro Sánchez, buscando sobre todo el apoyo de aquellos votantes suyos que votan al PSOE, por lo que el PSOE fue en su día y no lo que es ahora. Eso yo creo que es lo que ha intentado. Y luego estaba Rivera, que ha empezado su discurso hablando de los hombres de Estado, ha terminado su discurso con una cita de Suárez, con lo cual yo creo que ha quedado claro cuál es el papel que él quiere ocupar en esta legislatura. Corta o larga, ya veremos.
Carmen, de Llorente Cuenca, cuéntanos cómo has visto esas primeras horas.
Bueno, yo creo que ha sido un poco la vuelta a los orígenes. O sea, Mariano Rajoy lo hemos visto en su mejor papel de parlamentario, que yo siempre he defendido que es muy buen parlamentario, especialmente cuando ha estado en la oposición. Siempre ha hecho muy buenos discursos. Esa socarronería sí que es verdad que siempre le ha acompañado. Sin embargo, era muy difícil defender esa postura de no haberse presentado en su momento como candidato y no haber acogido el encargo del rey, y por tanto no podía hacer todo el discurso y todas las réplicas que le hubiera gustado hacer. Pero es verdad que Sánchez lo que le ha recriminado precisamente ha sido pues el que rechazara ese papel que le correspondía en ese momento. Y, por tanto, pues han estado mutuamente recriminándose quién era el tapón y quién era el que estaba paralizando el que no se constituyera un nuevo gobierno. En cuanto a Iglesias, yo creo que ha retomado todo ese discurso que él venía teniendo desde el 15M. Yo creo que ha vuelto como a sus orígenes y ha atacado muchísimo al Partido Socialista. Lo ha criticado, lo ha atacado de tal manera que a mí ya se me hacía extraño el ver a Pedro Sánchez volviendo a pedir el voto a favor a Podemos después del ataque que le ha hecho tan fuerte tanto al Partido Socialista como al mismo Pedro Sánchez. Y en cuanto a Albert Rivera, pues ha sido también esa vuelta al partido del consenso, del diálogo, especialmente mucho más moderado después de un discurso incendiario como es el que había hecho el líder de Podemos, pues ha sonado todavía más moderado de lo que ya lo es por su propia esencia. Y lo que más ha llamado la atención, yo creo que del discurso de Albert Rivera, es el ataque tan duro que ha hecho al Partido Popular. Por supuesto, el Partido Socialista ha sido muy suave, obviamente, porque es con quien tiene el acuerdo, pero el ataque ha sido muy duro al Partido Popular y a Mariano Rajoy, y con un discurso también sobre la corrupción, que es algo que Pedro Sánchez quizá no había sacado demasiado dentro de su propio discurso y dentro de la propuesta.
David Simón, cuéntanos tus primeras impresiones.
Sí, bueno, coincido con mis compañeros aquí un poquito en lo que ha sido la dinámica, ¿no?, de esta mañana. Sí que hemos visto un Mariano Rajoy muy, muy seguro, con unos mensajes muy claros, que en este sentido, bueno, para contrarrestar un poquito quizás el discurso de ayer de Sánchez, pues bueno, ha sido como he dicho, claro, con una serie de mensajes que han calado bastante y que ha conseguido esa aceptación por parte de otros compañeros, ¿no? Sí que me ha sorprendido, también lo habéis dicho, ¿no?, esos ataques del PSOE y Podemos, que han sido de alguna manera, bueno, luego pedir el voto de este, intentar hablar de esta coalición, pues me ha parecido un poco raro, ¿no?, en ese sentido. Sí que es verdad que al final Ciudadanos está intentando llevar quizás el discurso un poco más a su terreno, y por ese sentido sí que ha apelado, bueno, pues ha hablado de corrupción, ha hablado de diálogo y ha repetido muchas veces esa predisposición, ¿no?, a poder pactar y a poder establecer un diálogo con el Partido Popular. Sí que es verdad que en estos días, tanto ayer como hoy, sobre todo hemos visto cómo de alguna manera es una situación un poco rara, ¿no? Porque al final tenemos al Partido Socialista que ha vetado al Partido Popular, a la vez Ciudadanos veta a Podemos. Todos quieren hablar con todos, pero realmente lo que es real es que la izquierda, por un lado, no llega a los votos, y que sí que este pacto y este consenso por el cambio sí es el que realmente podría dar los votos, ¿no? Entonces es una situación quizás un poco diferente y curiosa, más que todo.
Y para terminar esta primera ronda de impresiones, Vicente Benito, director de ACH Cambre, cuéntanos tus primeras impresiones con estas primeras horas.
Mis impresiones van casi desde ayer, y comparto en general los análisis un poco que habéis apuntado. Yo creo que desde hace varios días, ayer se empezó a escenificar ya este proceso y hoy se está consolidando más, que estamos prácticamente en una precampaña. No hay que descartar otras opciones. Pero estamos escenificando casi más ese proceso de ir buscando líneas de votos perdidos en alguna ocasión, o nuevas oportunidades de ir ocupando espacios que en el caso del Partido Socialista y de Ciudadanos claramente se orienta a ocupar ese terreno de centro. Al final es un tipo de pacto que probablemente podría beneficiar a ambos. Y luego el tipo de ataques que hacen a izquierda y derecha en el Partido Socialista, pues no deja de ser una situación un poquito kafkiana. Estoy atacando frontalmente a alguien con quien necesito llegar a algún tipo de pacto si es que quiero llegar a algo en esta aventura, ¿no? Por eso al final el conjunto de los discursos se han asemejado a veces más que a un proceso de debate de investidura y de un discurso de investidura, casi una especie de mitin en el cual quiero contentar a todos mis votantes y quiero tratar de buscar graneros complementarios, ¿no? Por eso yo creo que al final estamos ante territorios que se asemejan mucho en los fondos, aunque las formas sí han cambiado. Yo sí he notado, no sé si lo compartiréis, más frescura en algunos casos. Está claro que Rajoy se mueve mejor cuando está en esa posición un poco más protegida. Yo creo que ha tenido una intervención, yo creo que muy aplaudida por su bancada y desde luego que seguro está bien recibida por parte de sus votantes. Y yo destacaría también la posición que es bastante habitual de Iglesias, de Pablo Iglesias, porque al final, en ese tipo de intervención, siendo muy agresivo, muy dinámico, con un guión probablemente muy aprendido y con una habilidad que creo que se ha demostrado durante toda la campaña, hacia su foco, hacia su grupo de votantes, también creo que han aplaudido bastante esa situación, ¿no?
¿Habéis visto, como apuntabas, un cambio de aire, o por lo menos se percibía un olor diferente en el Congreso, o creéis que todo va en una misma línea, ¿no? Porque daba una sensación, ha habido un momento sobre todo muy tenso, no sé si lo habéis podido seguir, entre Pablo Iglesias y Patxi López, el presidente de la Cámara, que parecía que, bueno, un momento bastante complicado. ¿Creéis que esto va a ser una tónica a partir de ahora en la legislatura? ¿Creéis que va a entrar una nueva forma de dialogar, de hacer política dentro del Congreso?
Bueno,
yo creo que en realidad lo que hemos visto hoy es la misma crispación que hemos visto en legislaturas anteriores. Tenemos nuevas caras, tenemos quizás nuevos discursos, pero las formas al final se abucheaban unos a otros, se interrumpían continuamente. Es verdad que quizás el tono tertuliano que tienen, que han estado labrándose algunos de los portavoces que tenemos ahora, quizás incida un poco más en eso, pero el tema de la crispación es exactamente igual hoy que en todas las legislaturas pasadas.
Sí, yo incluso me atrevería a decir que algo peor. A mí en el fondo no me sorprende mucho que a estas alturas se hagan más miradas hacia el pasado y se empiece a utilizar el terrorismo como un arma arrojadiza, con una virulencia que hacía tiempo que no se veía. Y honestamente yo creo que incorporar ese tipo de factores al debate, pues no sé si aporta demasiado. A mí eso sí me resulta un poco decepcionante. Yo creo que la palabra, volviendo un poco al discurso de ayer, yo creo que lo más repetido ha sido, me ha resultado decepcionante. Yo no sé si os ha parecido a vosotros decepcionante. Yo creo que decepción es un contraste entre las expectativas que te generas y el resultado final. Y en ese sentido, la verdad es que decepción probablemente no sea la palabra. Estaba dentro del guión de lo esperado, pero también es cierto que se aleja un poco del formato de un discurso de investidura que debe ser más institucional, debe ser más de mirada adelante, más de propuestas y menos de ataques en formato de mitin a una de esas fuerzas, ¿no?
David, ¿tú has percibido esa nueva savia, ese nuevo olor en el Congreso, o crees que continúa toda la misma senda?
Yo creo que estamos ante un nuevo escenario político en todos lados, como hemos visto, pero sobre todo tenemos un partido como que es Podemos, que está muy acostumbrado a estar con la prensa, sabe muy bien cómo utilizar la prensa, lo vimos desde los primeros días en el Congreso. He tenido oportunidad de también seguir muy de cerca la aventura europea de Podemos desde el principio, desde esta elección de los 5 parlamentarios europeos que nadie pensaba, ¿no?, que ya irrumpieron ahí de una manera bastante fuerte, y cómo han utilizado tanto las redes sociales, que son casi clave en estos días, como también los escaños del Parlamento Europeo y lo que han hecho también aquí a nivel nacional, ¿no? Entonces sí que creo que estamos hasta un nuevo escenario, una manera nueva de hacer política, pero no solamente cara al ciudadano, sino también dentro del Congreso, y coincido con mis compañeros aquí que creo que quizás esa decepción de el Congreso al final es la representación de todos los ciudadanos y donde las formas deben estar guardadas, ¿no? Sí que es verdad que luego vemos a otros congresos, otros parlamentos, como puede ser el británico, ¿no?, que los miércoles cuando se enfrentan el líder de la oposición con el primer ministro, pues al final eso es otro, ¿no?, y son democracias consolidadas y donde tienen muchísima experiencia, ¿no? Yo creo que también el diálogo y esta libertad de poder interpelar y de poder hablar y tener réplica es muy positiva, pero sí que es verdad que las formas, pues bueno, dentro del Congreso, una institución que representa a todos los ciudadanos, cuando desde la gente joven a la gente más mayor, ¿no? Creo que es importante mantenerlas, pero creo que vamos a ver, no lo calificaría como espectáculo, pero yo creo que sí que vamos a ver ciertas actuaciones a las que no estamos acostumbrados, ¿no?
Carmen, ¿estás de acuerdo en este sentido?
Bueno, sí que es cierto que tenemos un nuevo panorama dentro del Congreso, que es totalmente distinto, pero yo creo que lo que es la escenografía va a continuar siendo exactamente igual. Va a haber los mismos gritos, los mismos abucheos y los mismos aplausos. Y vamos, que no creo que haya una gran diferencia en ese sentido. A mí me ha llamado la atención precisamente de Pablo Iglesias, que después de haber hecho referencia al franquismo, a los GAL, al Felipe González, después de haber estado atacando y criticando de esa manera un poco baja, a mi parecer, luego les ha recriminado, sin embargo, a todos los parlamentarios antiguos, por decirlo, la vieja guardia, que estuvieran pues haciendo esta escenografía de aplausos y abucheos y que se tenían que guardar las formas. A mí me ha llamado un poco la atención porque creo que no es coherente una cosa con la otra. Sin embargo, sí que creo que puede haber, y porque tiene que haberlo, mucho más diálogo de puertas hacia afuera, es decir, lo que es dentro del Congreso, que tiene que haber más consenso por necesidad, tiene que haber más pactos. Pero lo que es la escenografía dentro del Pleno, que es lo que la gente es lo que va a ver, será exactamente igual.
¿Habéis notado exactamente que muchos de los que estaban, muchas de las intervenciones estaban pensadas más para la gente que estaba dentro del Congreso, para todos aquellos que estaban viendo y que son posibles electores en unas posibles nuevas elecciones generales?
Sí, precisamente por lo que estabais diciendo, que se parecía ya más a un meeting cada una de las intervenciones más que a un debate de investidura. También porque todo el mundo, bueno, o suponemos o ya intuimos que no se va a llegar a nada y que no va a llegar a una aprobación de nuevo presidente. Y quizá por eso estaban haciendo estas escenografías de mítines y de tertulias, incluso en algunos casos.
Precisamente esta mañana analizábamos el discurso de ayer de Pedro Sánchez y ese lapsus que tuvo, no sabemos si intencionado, él dice que fue un error, el no mencionar una de las partes claves del acuerdo con Ciudadanos, que era la eliminación de las diputaciones, y así evitar la confrontación, sobre todo la confrontación interna que le mantiene. ¿Creéis que precisamente estaba todo maniobrado para, con esas vistas, ¿no? De decir, bueno, no me voy a meter en estos jardines teniendo en cuenta que hay unas próximas elecciones y que tampoco tiene mucho sentido este pacto, voy a intentar omitir? ¿Creéis que ha sido un error acertado, ha sido una estrategia acertada en este sentido, o creéis que debería haber apostado por ese pacto con Ciudadanos?
Yo no, con certeza creo que no lo sabemos ninguno, pero si tú quieres llamar la atención sobre algo en un espacio que está tan vigilado y con tantos analistas detrás, desde luego sería un error poco acertado en este caso, valga la redundancia, porque al final si tú omites algo que era evidente, que era un elemento de posible ataque en alguna ocasión, lejos de suavizarlo, lo que haces es llamar la atención, y de hecho hoy le han forzado de alguna manera que lo vuelva a recalcar en particular, ¿no?
Sí, David.
Sí, bueno, yo no me aventuraría, no me puedo aventurar, ¿no? A decir lo que quizás Pedro Sánchez piense en ese sentido, pero sí que es verdad lo que los que estábamos siguiendo, ¿no? Y estamos hablando antes, ¿no? Que estamos siguiendo el discurso, lo estamos leyendo a la vez que él lo estaba recitando o lo estaba contando. Sí que nos llamó la atención en ese momento y fue, bueno, pues, y todo iba en cuanto al plan, todo iba bastante bien y bueno, hubo ese lapsus que la verdad que no sé muy bien a qué viene, porque al final, bueno, el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE lo dice muy en claro y yo no entiendo muy bien por qué ese lapsus, ¿no? Además fue una frase, fue de coma a coma y totalmente saltada, ¿no? Entonces fue raro, cuanto menos.
Sí, sobre todo cuando era algo que ya se había difundido en la prensa, que todo el mundo lo tenía delante y no hacía más que llamar la atención. Es verdad que es un punto de confrontación no solo con otros partidos, sino dentro del propio Partido Socialista, ya genera muchos problemas.
A mí me cuesta creer que no estuviera bien pensado, porque si no, tú no repartes un discurso que sabes que todo el mundo va a leer y que todo el mundo va a ver lo que, precisamente lo que no has pronunciado.
Sí.
Yo no sé cuál era el objetivo. sí, hablando precisamente de lo que tú decías, lo mismo podía ser un mensaje a sus propios varones. Sé que está aquí en el papel, pero bueno, no lo digo. A ver cómo lo podemos ir mejorando en futuros pactos.
Respecto a la posición precisamente de Pedro Sánchez, que se ha puesto tomando las riendas de esta investidura, se ha puesto una tesitura, entendemos, complicada, ya no solamente a nivel de la opinión pública, sino también a nivel interno. Si no sale elegido... como bien parece que no, que así va a ser presidente del gobierno, ¿podrá conseguir el apoyo interno y la legitimidad para presentarse a unas próximas elecciones? ¿Creéis que sí lo va a tener y va a ser el próximo candidato a unas posibles nuevas elecciones generales, Pedro Sánchez?
Yo creo que lo puede conseguir siempre y cuando no termine pactando algo, lo que sea, con Podemos, que es lo que los varones le han dicho que por de ninguna de las formas. Si no lo hace, si sigue un poco buscando ese consenso, intentando vendernos ese consenso, que no parece que vaya a tener final feliz, yo creo que sí que puede, dentro de su propio partido, erigirse como el próximo líder, que creo que es a lo que jugaban hoy todos, a ver quién era más presidenciable que el de al lado.
No sé si David.
Sí, en ese sentido, bueno, yo creo que ya el Partido Socialista sí que tuvo fisuras internas a la hora, bueno, de hablar de las diputaciones, ¿no? Y se vio cómo hubo, bueno, pues diferentes argumentos viniendo del sur, ¿no? En este caso de Susana Díaz y Pedro Sánchez, pues sobre todo con el tema de las diputaciones, y ahí ya comenzó de alguna manera pues a abrirse el debate interno dentro del Partido Socialista. Si Pedro Sánchez, si todo continúe como parece que va a continuar, bueno, pues yo creo que dentro del partido lo tendrá complicado, ¿no? Porque al final, bueno, es una pérdida de credibilidad en muchos sentidos. Lleva un mes intentando negociar también con los datos que teníamos. Quiero decir, las cosas no han cambiado mucho en un mes. El pacto de izquierdas no era posible por votos. Y bueno, yo creo que es el escenario para Pedro Sánchez se queda complicado.
Y de cara estamos hablando de la parte interna, pero de cara al electorado, ¿cómo queda Pedro Sánchez después de...? Porque ha sido una derrota importante, aunque no han perdido un gran volumen de votos, y no salir elegido presidente también de cara al electorado, eso tiene una lectura y tendrá una interpretación. ¿Cómo creéis que la sociedad puede interpretar que no se haya puesto de acuerdo y que Pedro Sánchez no haya salido elegido presidente?
Hombre, yo creo que desde siempre el Partido Socialista en este último proceso ha vivido está viviendo una de las épocas más difíciles de su historia reciente. No es que queramos ser grandilocuentes, pero la posición del Partido Socialista es particularmente complicada, y la de Pedro Sánchez, que tiene los peores resultados de la historia, en un entorno absolutamente fragmentado, con ataques internos y externos, y creo que no le quedaba mucha más opción. Casi pactar frontalmente a derecha o izquierda le generaba una posición más cercana a perder todavía más posición y cercana a la desaparición. Y yo creo que está haciendo una labor, no digo de huida hacia adelante, pero de los pocos espacios que tenía para intentar defender su liderazgo. Ahora bien, si no sale adelante, yo creo que su liderazgo se queda también bastante cuestionado. Y habrá que ver el movimiento de los varones y de las fuerzas internas del Partido Socialista.
Sí, Carmen.
Bueno, yo creo que en realidad dentro del PSOE tampoco le ha perjudicado tanto, porque sí que es verdad que puede decir lo he intentado, pero teniendo en cuenta que una de las líneas rojas que le habían puesto es que no se podía pactar o que el gobierno de Sánchez dependiera de algún modo de los independentistas, pues al final lo que él decía claramente y lo que ha repetido varias veces es no hay mayoría de fuerzas de izquierda, pero sí que hay mayoría de fuerzas del cambio dentro de un paquete que él mismo se incluye y incluye también al Partido Socialista, porque lo que ha intentado hacer es dar una muestra de la regeneración política que vive el propio Partido Socialista. Entonces, en este sentido, creo que no le dio tan mal y creo que puede tener una validez ante los votantes. De decir, yo lo he intentado de la mejor manera posible, creo que he hecho un pacto que estaba dentro de lo que son las líneas del Partido Socialista y no he caído en tener que estar dependiendo de todas las fuerzas independentistas. Creo que por ahí se puede intentar salvar.
Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho lo único que podía hacer, porque no creo que vaya a tener otra oportunidad para ser presidente, es ahora o nunca, entendiendo ahora lo que nos queda de esta legislatura o lo que pueda resultar en unas próximas elecciones si finalmente se convocan. Él está jugando a su supervivencia y creo que su éxito se deberá, creo que su éxito va a depender de cómo consiga vender que no lo ha conseguido por culpa de un partido que se está oponiendo a él, que en este caso es el Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que le ha quitado muchísimos votos, y creo que tanto su discurso de ayer como las respuestas que ha estado dando hoy, todas las réplicas, van dirigidas a esos votantes de Podemos que en su día votaron a Podemos, pero que hoy pueden estar un tanto enfadados con ellos porque no permiten ese gobierno del cambio por el cual se supone que han podido votar.
¿David?
Sí, no, coincido totalmente con lo que estás contando, ¿no? Lo que pasa que luego, si nos vamos un mes y medio atrás, sí que vemos que Ciudadanos ya dijo que con Podemos, que si PSOE pactaba con Podemos no se iba a hacer nada. Y al mismo tiempo Ciudadanos dijo que con Podemos no quería nada y Podemos dijo que con Ciudadanos. Quiero decir que es que estaba claro, ¿no? Entonces, es una situación complicada que ahora, ha pasado casi un mes y medio, un mes desde que comenzó todo este tumulto de intentar convencer a los demás partidos políticos, pero tampoco han cambiado, la situación está igual, ¿no? Quiero decir, tampoco ha cambiado mucho. Hoy Rajoy le recriminaba a Pedro Sánchez, bueno, ¿qué has hecho, ¿no? en este mes de negociaciones? Porque al final las cosas no han cambiado. Sí que es verdad que yo creo que se Rajoy, Sánchez en este sentido decía, bueno, que le ha intentado por lo menos intentar pactar para llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, las cosas desde el principio estaban, yo creo que bastante claras, ¿no?
Entonces, estoy totalmente de acuerdo, estaba todo muy claro, pero creo que la escenificación es muy importante y nosotros que nos dedicamos a esto, además, yo creo que lo sabemos muy bien. No solo importa cuál es el resultado, sino cómo lo vendes, porque en función de cómo lo vendas, ganarás más o menos. Yo creo que es en lo que estamos ahora mismo.
Precisamente esa escenografía que comentabas, ¿qué os parece que creéis que la razón por la que al final Podemos ha dado la espalda al PSOE ha sido por esa negociación en paralelo entre Ciudadanos y las fuerzas de izquierda? ¿Creéis que ha podido ser una de las razones por las que al final no se ha llegado a un entendimiento?
No, yo creo que, francamente, durante la campaña le ha ido bien la vía de confrontación. Yo creo que aquí, volviendo un poco a lo que comentábamos antes, Pedro Sánchez en este proceso está intentando construir argumentos adicionales. Está tratando de formular su relato y su convicción con, entiendo, dudas internas de si intento recuperar, que entiendo que es el formato central, parte de la sangría que he ido teniendo en dirección al partido de Pablo Iglesias, pero manteniendo una posición más o menos centrada. Por eso decía que el pacto, la escenificación de este pacto, probablemente es intentar buscar un espacio de centro que teóricamente siempre ha sido un gran grano de votos. Lo que ocurre es que lo que ha ocurrido en estas elecciones es un poco atípico. Y la gran pérdida de votos ha venido, sobre todo, por el partido de Podemos, en el caso del PSOE, y esa confrontación a Pablo Iglesias le ha ido bien en general. Y yo creo que está insistiendo en ese tipo de formato para captar un voto que probablemente es más de corazón que de otro tipo y que puede seguir sumando a lo mejor en las próximas elecciones. Al menos algunos indicadores apuntaban a esa posibilidad.
La última encuesta de Metroscopia que hacían hace pocos días salía pública, Podemos adelantaba al PSOE en intención de voto en las próximas elecciones generales. Esto ya nos da algunas pistas de hacia dónde vamos.
Sí, por eso creo que siempre está la sombra de la sospecha de que realmente Podemos lo que esté buscando es pues reventarlo todo y terminar con unas nuevas elecciones que le puedan beneficiar.
¿Esa es la sensación que os queda después de su intervención esta mañana?
A mí personalmente es la sensación que me queda, porque realmente es muy difícil después del discurso que ha hecho intentar conseguir un pacto con otras fuerzas políticas, porque ha sido un ataque frontal a todos, a todo el resto de grupos, y lo que daba la sensación desde luego es que lo que él quiere es llegar a unas nuevas elecciones que según las encuestas le podrían beneficiar.
Yo creo que después del discurso que ha hecho hoy, por mucho que Pedro Sánchez quisiera pactar con él, el Comité Federal no se lo iba a permitir, porque más allá de la violencia con la que ha podido hablar de todas las cuestiones que no ha hecho el PSOE con este pacto, sobre todo yo creo que su intervención hablando de Felipe González hoy ha sido suficientemente dura como para que muchos en el PSOE digan que hasta aquí hemos llegado con ellos.
Y en el caso de Albert Rivera, porque es otra pieza clave dentro de este puzzle, en este sentido, ¿qué opinión nos merece este pacto con el que ha llegado al PSOE? ¿Realmente creéis que les puede beneficiar de cara a unas nuevas elecciones generales? Ya pensando ya, porque ya tenemos que pensar en unas nuevas elecciones generales. ¿Realmente este pacto les puede costar caro a Ciudadanos, este posicionamiento hacia la izquierda? ¿O cómo veis este viraje? Es complicado la situación de Ciudadanos, también después de todas las expectativas que creó el desinfle en las elecciones. ¿En qué posición creéis que va a quedar Albert Rivera después de esta situación?
Yo creo que tendríamos que preguntarnos probablemente si los errores que se cometieron en campaña, en algunas cuestiones de indefinición, en dudas, en cambio de criterio, que lo hizo, desde luego, descender mucho en las expectativas que tenían, si ha conseguido corregirlo en este proceso. Yo creo que está construyendo un argumento de soy el que más abierto está a dialogar con el resto, a ser alguien muy moderado, a tratar de ocupar ese espacio de no me voy a territorios extremos en ningún caso, estoy dispuesto a dialogar. Y estoy dispuesto a intentar escenificar un modelo de cambio amable, entre comillas. No sé si le puede funcionar, porque desde luego resultados, yo creo que para ellos han resultado bastante decepcionantes. Quedará siempre la duda de qué hubiera ocurrido si sumaran mayoría con una opción o con otra, qué opción hubiera elegido. Pero eso lo dejaremos ahí de cara al futuro, ¿no?
No sé si alguien que le gustaría apuntar a David en este sentido.
No, bueno, yo sí que veo a Ciudadanos, en este caso Albert Rivera, como el mediador, ¿no? Como una persona que está ahí abierta a hablar, un poco quizás, utilizando su experiencia dialéctica de estos casi 10 años, más de 10 años ahí en Cataluña, ¿no? Sí que es verdad que hay que pensar que se llevaron un batacazo bastante grande en las elecciones, quizás porque a nivel autonómico no estaban tan organizados en este sentido. Y sí que es verdad que, bueno, sí que se presenta como una figura que está ahí mediando entre los grandes partidos, está ofreciendo su mano. Quizá creía que iba a ser más fácil convencer al Partido Popular de ceder en algunos puntos, pero sí que es verdad que hasta ahora ha sido una tarea bastante, bastante dura, ¿no?
En el caso de Mariano Rajoy, la misma encuesta de Metroscopia señalaba que el 50% de los votantes del PP preferirían que se fuese a su casa y que dejase a otro candidato. Unas nuevas elecciones generales, Mariano Rajoy, ¿sería el líder idóneo para el Partido Popular? ¿Lo aceptarían? ¿Realmente cuál creéis que va a ser el futuro del Partido Popular? Porque aquí todo el mundo ha cerrado filas en torno a Mariano, nadie ha dicho nada.
Yo creo que Albert Rivera hoy ha hecho una cosa en su discurso que es, sin decirlo claramente, decirle a la bancada popular que Rajoy no es la persona para liderar el cambio. O sea, no, tú antes decías que ha atacado mucho al Partido Popular, Albert Rivera. Yo creo que no ha atacado al Partido Popular, sino que ha atacado a Mariano Rajoy. Lo que no sé si ha elegido un buen día para hacer eso, porque Mariano Rajoy hoy ha conseguido que su bancada se emocionara con su discurso. Y además yo creo que su discurso hoy era el más difícil de todos porque es paradójico, pero es presidente en funciones y durante 3 días va a ocupar un papel de líder de la oposición. Entonces tenía que hacer un discurso en el que, sin ser líder de la oposición, atacar al candidato y seguir pareciendo presidente. Y yo creo que eso ha conseguido, por lo menos a los suyos, motivarlos. Entonces no sé si esta propuesta que ha hecho Albert Rivera, sin hacerla claramente, tendrá algún éxito o no.
Sí, Rivera incluso ha llegado a decir que a la bancada popular que Mariano Rajoy no era la persona que podría regenerar el partido e incluso les ha llegado a instar a que pensaran en una nueva figura para que se pudiera regenerar porque era lo que necesitaba el Partido Popular. Es verdad que en ese sentido sí que me ha llamado la atención y parece que el Partido Popular de momento cierra filas en torno a Mariano Rajoy y él estaría dispuesto verdaderamente a presentarse de nuevo en unas elecciones. En lo que a mí respecta, en mi opinión, yo creo que sí que debería dejar paso a otra persona que se presentara en caso de haber nuevas elecciones. Pero creo que es muy probable que se perdieran muchos votos y sobre todo una imagen del partido estancada y que se volvería de nuevo a recurrir a todas las críticas que se le han hecho en esta campaña electoral con razón.
Pero de cara al electorado, ese electorado de, vamos a denominarlo derechas, ¿no? Aunque seguimos siempre en esta dicotomía, hablábamos antes del desinfle de Ciudadanos, al final ese electorado de la derecha, al final ¿a quién votaría, ¿no? Entre Ciudadanos que dicen, uy, estos se han deshinchado, ¿volvería otra vez al PP?
No solo se han desinchado, sino que además, de momento, el
y encima
pacto
han
lo han
girado
hecho
a la derecha. Encima
socialista.
Han girado a la derecha. Sí, sí, realmente es cuestionable esa pérdida de votos, ¿no? Desde el PP. ¿Esa puede ser la lectura o la interpretación? No lo sé, pregunto.
Hombre, yo creo que es... Ahora podría decir que es una gran pregunta, ¿eh? No te lo voy a decir, pero sí, yo creo que hacer quinielas siempre es complicado. Pero las tendencias, yo creo que cuando se produce un acontecimiento de este tipo es valorar si esas tendencias son capaces de hacerlas cambiar o van a seguir en la misma dirección. Yo creo que hay un votante conservador, moderado, que la situación no le ha resultado cómoda, no le puede resultar cómoda, como a casi nadie, en la situación en la que estamos ahora. Y probablemente los movimientos de votos que se han ido produciendo de Ciudadanos ha sido un cierto goteo a un entorno más práctico. Bueno, voto Partido Popular es lo que conozco y eso me puedo refugiar ahí. Insisto que es, no digo que la tendencia tenga que ir en esa dirección, ¿no? Pero yo también comparto contigo que al final... casi todos los partidos han intentado aportar una cierta savia nueva. Y yo creo que en este momento está en un punto de equilibrio, al menos discutible si suma o no, en el caso de Rajoy.
Precisamente la corrupción era una de las cuestiones que más han criticado al discurso de Pedro Sánchez, ¿no? Esa pasar a hurtadillas por la corrupción. ¿Realmente creéis que la corrupción y todos los... es que está a la orden del día, ¿no? Los diferentes escándalos que se están produciendo, realmente eso les puede pasar factura... Sí les pasó factura, pero no tanto en las últimas elecciones, o sí. En unas próximas elecciones generales, todos estos casos de corrupción les pueden volver a pasar factura, porque realmente el votante del PP es muy fiel a ellos.
Yo creo que sí les ha pasado factura porque han perdido, no recuerdo ahora el dato exacto, escaños. Pero 50 escaños, eso es, 50 escaños son muchos escaños. Entonces sí les ha pasado factura, lo pasa que no lo suficiente. No sé si esto último que hemos conocido en este último mes... en unas hipotéticas nuevas elecciones haría reducir aún más, o viendo que quizás Ciudadanos se ha echado en manos del PSOE haga recuperar votos. La verdad es que las dos opciones son totalmente posibles.
Vamos, si os parece, vamos a conectar un segundo con Pedro Sánchez, que está dando la réplica a el representante de Esquerra Republicana, Joan Tardà. Compañeros, si podemos escucharle un segundo para...
Que también en Cataluña hace falta un cambio de política y de políticos. Sí, hace falta. Porque mire, yo no abandono ninguna esperanza, señor Tardà. Yo no abandono la esperanza de que catalanes y el conjunto de españoles podamos construir un proyecto común, podamos renovar el pacto constitucional. Usted es verdad que desconfía de esa reforma constitucional que estamos proponiendo. Pero mire, como usted antes decía que teníamos que escoger entre dos caminos, yo le digo que el Partido Socialista ha escogido siempre, y la mayoría de diputados y diputadas que estamos aquí presentes, con independencia de la ideología que tienen, señor Tardà, hemos escogido la vía de la democracia. La vía de la democracia, porque la democracia sabe lo que es, en primer lugar, señor Tardà, respetar la ley, hacer cumplir la ley y desde dentro de la ley poder reformarla. Y eso es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros, señor Tardà, siempre hemos criticado al señor Rajoy y al Grupo Parlamentario Popular por hacer oídos sordos a la crisis de convivencia y a la fractura interna que se estaba viviendo en Cataluña. Nosotros siempre hemos tendido la mano, señor Tardà. Nosotros siempre hemos tendido puentes con aquellos que piensan diferente. Y siempre hemos pensado y nunca hemos perdido la esperanza, señor Tardà, de que pudiéramos o podríamos llegar a un nuevo acuerdo. Mire, nosotros queremos, somos tan demócratas, señor Tardà, que queremos que los catalanes voten dos veces. Que voten con el conjunto de españoles una reforma constitucional y que voten un nuevo estatuto de Cataluña. Usted hace referencia, señor Tardà, al Reino Unido y al referéndum en el Reino Unido.
Pues uno de los asuntos más controvertidos y sin duda alguna que ha marcado, que marca la política de pactos, ¿no? Sin duda alguna la reforma de la Constitución y el asunto de Cataluña. En este sentido, todos los partidos son, estamos viendo en el Congreso todo sentimiento del cambio, ¿no? La política del cambio. ¿No creéis que ha quedado un poco en segundo plano y ahora nos vamos a centrar en escoger al presidente? Toda esa segunda transición que nos habían vendido en las elecciones generales, se ha olvidado y ahora nos centramos en el poder. Da un poquito esa sensación, ¿no? De que esa segunda transición vamos a olvidarla porque a lo que vamos es al presidente y al poder. ¿Nos da esa sensación?
Sí, a mí absolutamente. Yo creo, por ventaja a lo mejor, por ser de mayor edad, recuerdo claramente el espíritu de la Constitución y desde luego aquí no está presente, igual de la primera. Creo que reformar una Constitución exige un nivel de consenso muy alto y yo creo que serán unas circunstancias particularmente complejas en este momento y probablemente esa es la razón por la que quede en un segundo plano, que habrá que rescatar si las circunstancias cambian y sobre todo ese espíritu de buscar un consenso mucho más amplio empieza a recuperarse de nuevo.
Yo creo que la política es cortoplacista. Entonces, ahora estamos, pues a lo que tú decías, ¿no? Vamos a ver quién es el próximo presidente. Están todos un poco viendo cómo sobreviven a esto que acaba de suceder. Y ver poco a poco cómo hacen las cuatro pequeñas cosas que quieren hacer. Yo creo que en la época de la transición veníamos de una época en la que efectivamente el cambio era necesario y sí era importante ponerse todos de acuerdo, pero ahora, mal que bien, pueden tirar para adelante 4 años sin necesidad de ponerse de acuerdo unos u otros. Bueno.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Aquí es que mezclamos a veces lo que debería ser respecto a lo que es. Uh-huh. Y lamentablemente lo que es efectivamente es cortoplacista. Lo que sería deseable es que se recuperara la altura de miras con un poco, exacto, más de visión, ¿no? Y eso no está ocurriendo.
No, yo lo pregunto por eso, porque era el sentimiento de la campaña girado en torno a ese sentimiento del cambio, el sentimiento de vamos a refundar, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a ponernos todos en común, y si no somos capaces de elegir a un presidente, reformar la Constitución me parece un poco, no sé, llamarme descabellado, pero un poco locura, sí.
Sí, efectivamente, porque es verdad que al final en la campaña pues se dicen muchas cosas y los discursos son muy bonitos, pero después pues tenemos los resultados encima de la mesa, vemos que no hay posibilidad de acuerdo, no hay posibilidades de pacto, y luego lo que hemos visto durante estos 2 meses es pues ataques y revanchismo entre ellos y vamos, de discursos de acuerdo nada. Entonces es cierto que bueno, creo que no se acompaña una cosa con otra y que desde luego la disposición de segunda transición no existe.
En el caso de Cataluña, ¿creéis que es realmente el punto, esa línea roja que impide esa política de pactos? ¿Es realmente ese punto en el que ninguno quiere ceder? ¿O hay otros aspectos que son más...? Uy, he preguntado algo muy controvertido. Bueno, vamos a continuar. ¿Es realmente un asunto tan controvertido como para que ninguno sea capaz de ceder ni un poquito?
Yo creo que es controvertido y sobre todo difícil. Yo esta mañana estaba en el Congreso y he escuchado a varios periodistas no quejarse, pero sí poner el foco sobre este asunto, porque en realidad ninguno de los candidatos ha hecho una gran defensa sobre su propuesta sobre Cataluña, fuera cual fuese. Entonces, es controvertido, sí, por eso no se habla demasiado, pero sobre todo yo creo que no saben muy bien cómo solucionar el tema. Entonces, sí, hablar para quedar en evidencia creo que es difícil para todos.
Sí, de hecho hay una especie de frente, que es los partidos constitucionalistas, que tratan de marcar una línea, un bando. Probablemente sí es una línea roja con determinadas opciones, porque eso no recupera el equilibrio, pero yo coincido en que es enormemente complejo y que va a requerir un esfuerzo mucho mayor, yo creo, para poder llegar a un punto de entendimiento.
Sí, ayer Pedro Sánchez sí que intentó hacer una especie de poesía sobre la situación en Cataluña, de que realmente pues teníamos vidas en común, de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de oficina. Que eso es verdad, que es, oye, sobre el papel queda muy bien, un discurso fenomenal, pero luego inmediatamente salía Tardá a criticar precisamente ese discurso. Entonces, pues sí, hemos llegado a un punto en que es muy complicado.
Y sobre todo que es difícil explicar un poco lo que cada partido quiere. Aquí el único que ha sido claro desde el principio, creo, ha sido Podemos, ¿no? Que ya lo llevaba en su programa las elecciones europeas, lo llevaba en su programa el tema de la consulta, ¿no? Ellos dicen que sí, ni sí ni no, pero la consulta sí, ¿no? Entonces, eso ya de por sí genera pues malestar en ciertos partidos pues constitucionalistas, ¿no? en este caso, y es un tema yo creo que muy complicado de gestionar.
Cito textualmente ayer el cierre del discurso de Pedro Sánchez: sabemos que el resultado de la suma de PSOE y Ciudadanos no es suficiente para conseguir ese cambio, y también sabemos que el resultado de la suma de PSOE y la fuerza de la izquierda tampoco alcanza lo suficiente. Si Pedro Sánchez sabe que esto no alcanza, que no va a salir presidente, si todo el mundo tiene muy claro cuál es su posición, ¿por qué estamos viviendo toda esta parafernalia que ya comienza a cansar un poquito a la sociedad realmente? Y que puede, ya el cabreo de antes yo creo que se va a traducir en un cabreo de decir, bueno, por favor, señores, pónganse ustedes de acuerdo. ¿Hacia dónde creéis que nos va a que nos encauza todo esto? ¿Hacia dónde creéis que va a ir? ¿Realmente el electorado puede volver otra vez a sus posiciones de origen y abandonar estas nuevas fuerzas del cambio que hemos visto que no han servido para nada? ¿Se van a volcar todos con la fuerza del cambio? ¿Cómo creéis que el pulso de la sociedad que está reaccionando ante lo que está viendo en sus televisores, este nuevo escenario político, hacia dónde creéis que la sociedad se va a dirigir? Aunque obviamente sé que es una pregunta complicada. pero os voy a hacer que hagáis un poquito de brujos.
Como ha dicho, yo creo que Elena lo ha dicho muy bien antes, ¿no? La política también es un poco escenificación y cómo vendes esto, ¿no? Y como he dicho anteriormente, bueno, al final hemos visto pasar un mes en el que, bueno, las cosas tampoco han cambiado mucho. Desde el principio ya la izquierda, puramente izquierda, no daba, y sabían desde el principio, bueno, que era casi... obligatorio, ¿no?, contar con otras fuerzas para llegar a esos 176 escaños, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, como ha dicho Elena, pues eso, cómo se vende, ¿no?, cómo se vende y cómo se gestiona este tiempo. Y ya llegados a este punto también es importante ver cómo se vende lo que se ha hecho hasta ahora para ya pensando en las elecciones, ¿no?, cómo se posiciona cada candidato.
Es como si hubiera habido si estuviera habiendo una segunda o hasta una tercera vuelta. Es que en este caso, es decir, los resultados de las elecciones no nos dejan las cosas muy claras y cada uno está construyendo su argumento probablemente pensando con claridad en esa opción de que vuelva a haber nuevas elecciones. Es decir, voy a ver si revisamos y casi, aunque sea simplificarlo muchísimo, es como si pretendieran devolverle a la sociedad algo que no se consigue hacer dentro del Parlamento, que es poner un punto de consenso. Entonces, resuélvanlo cada uno en la confianza de que en esta nueva construcción de discurso va a ser capaz de recuperar o, es decir, de mejorar sus resultados. Lo cual también es una aventura compleja, sobre todo por lo que comentabas antes. Hay posibilidades de cambios de líderes o no, hay debates internos en los partidos. Es decir, la situación es muy compleja y la pregunta probablemente será ver si unas nuevas elecciones realmente resuelven este panorama. Yo creo que al menos marcarán alguna tendencia y probablemente darán más pistas y forzarán más a tener que llegar a acuerdos un poco con más altura de miras, ¿no?
Con este discurso de investidura y este debate de investidura, hemos puesto en práctica ya, por fin, nos hemos metido en harina de la composición del nuevo Congreso de los Diputados, un nuevo escenario político. Desde vuestro punto, desde vuestro trabajo, ¿no? Todos trabajáis en el ámbito de la asesoría en comunicación, en asuntos públicos, en relaciones institucionales, lobby. Si no se ponen de acuerdo para elegir un presidente, ¿podrán ponerse de acuerdo para sacar leyes adelante? Vuestro trabajo en este nuevo patio, ¿cómo se va a dilucidar? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque es complicado.
Bueno, por pasos. Pasos porque lo primero es ese acuerdo de que se forme un gobierno y entonces ya veríamos. Yo creo que una vez ya se desencalle esta situación, entonces imagino que sí que habría más facilidad para sacar leyes adelante. Al final hay mucha más conversación y mucho más diálogo en los despachos más que de lo que parece y de lo que se percibe por la ciudadanía. Entonces yo creo que sí que se llegarán a ciertos acuerdos en temas más o menos importantes, pero desde luego si no se consigue sacar adelante una investidura sí que va a ser muy complicado.
Yo creo que si el diálogo va a ser lo que va a marcar la legislatura entre los distintos partidos, también va a ser lo que va a marcar lo que tengan que hacer los distintos agentes sociales. Si antes estos agentes tenían que hablar principalmente con un partido para ver cómo podían sacar adelante determinadas leyes o por dónde iban o lo que fuera, ahora eso se va a tener que hacer con cuatro o se va a tener que hacer con tres. O sea que al final lo mismo que los partidos van a tener que hacer entre ellos van a tener que hacer el resto de los agentes multiplicando, intensificando todas sus gestiones.
Sí, bueno, yo en ese sentido creo que nuestro papel como consultores de asuntos públicos, ¿no?, y bueno, metidos en este ámbito profesional, creo que cobra más importancia, ¿no? Es importante, bueno, y cobra más importancia el mantener un diálogo con las instituciones, bueno, que también las compañías mantengan ese diálogo, que sepan llevarlo y que sepan medir los tiempos. Y bueno, este nuevo escenario político tiene nuevos players y que de alguna manera u otra van a tener que ser también partícipes de todas las decisiones que se toman ahí y que la sociedad y bueno, tanto las asociaciones como la sociedad tiene que hacerles también partícipe de sus peticiones y bueno, muchos de ellos ya están acostumbrados, ¿no? Como he hablado antes, ¿no? Podemos tiene experiencia en el Parlamento Europeo y esto es una práctica muy habitual en el Parlamento Europeo, siempre haciéndolo desde una visión muy transparente, ¿no? Y esperemos que esto siga hacia adelante y que la ley de transparencia que se habla tanto, bueno, pues por fin se lleva adelante en España. Y bueno, sí que es verdad, estamos en un nuevo escenario político en el que ese diálogo se hace muy, muy importante.
Sí, ese diálogo también porque creo que el Parlamento al final cobra mucha más importancia de la que había tenido hasta el momento, especialmente en la última legislatura. Es cierto que dentro de una mayoría absoluta, pues el Parlamento tiene un papel reducido, pequeño, digamos, porque todo recae sobre el Ejecutivo. En un momento en el que existe una enorme fragmentación dentro del Parlamento, pues desde luego esas conversaciones, ese diálogo entre las fuerzas, pues se hace imprescindible.
Sí, yo creo que antes, probablemente por simplificar mucho parte de la labor, que por cierto hay que intentar positivar, yo creo que probablemente nuestra actividad debe ser un facilitador mayor para que las leyes sean más eficaces, más justas y que contemplen las argumentaciones de todos. Somos al final constructores de puentes, por simplificarlo mucho. Y quizá antes, si tienes una mayoría absoluta, construyes unos puentes determinados y ahora estamos casi construyendo escalestric, o vamos a tener que vernos obligados a construir escalestric.
Estamos viendo en directo a las 13:49 que ha terminado, bueno, que se van a tomar ese descanso. Eso. Antes de volver de nuevo por la tarde a continuar con el debate. Vemos está Pablo Iglesias, no es Albert Rivera.
No.
No es Albert Rivera, desde aquí lo vemos bien. Caras nuevas en el Congreso, hemos visto caras nuevas, vemos muchos colores, ¿no? Le llama mucho la atención, ¿no? A mí personalmente me llama mucho la atención cuando veo la televisión la nueva formación del Congreso y veo muchos colores, ¿no? Ya tanto por ellas como por ellos.
En la bancada socialista se veía mucho rojo, las mujeres había muchas vestidas de rojo.
De nuevo, por ejemplo, en los pasillos ayer al finalizar el debate de el discurso de Pedro Sánchez, veíamos una imagen que a mí se me quedó grabada, que era la imagen de Pablo Iglesias hablando con la prensa y detrás Mariano Rajoy metiéndose en su coche. ¿Realmente se está haciendo política? ¿Esa nueva forma de hacer política creéis que va a continuar por parte de la nueva savia, ¿no? de Albert Rivera, Podemos, Ciudadanos? ¿Creéis que esto va a ser algo que va a continuar en la legislatura o ha sido todo campaña, marketing? ¿Creéis que esto ha llegado para quedarse? Ese diálogo constante con los medios de comunicación, diálogo constante, presencia en la televisión constante.
Yo, por el bien de los periodistas que están en el Congreso, confío en que se reduzca un poco el ritmo porque había que verlos. Están todos persiguiendo, las cámaras persiguen continuamente a cada uno de los líderes, cada 5 minutos. ¿Hay una valoración sobre algo?
¿Podremos escuchar un segundo a Mariano Rajoy? Ah, bueno, no, porque tenemos la señal del 24 horas. Una pena. Continúa, perdona, Elena.
No, eso decía que espero que baje el ritmo, pero por el bien de los periodistas que están allí, que al final se dedican al titular rápido y al tuit rápido. Y creo que es verdad que tal y como tenemos esta legislatura en la que todo hay que estudiarlo mucho, tengan tiempo un poco también para poder hablar con sus fuentes, o sea, que reduzcan un poco el ritmo.
Hasta 800 medios acreditados, periodistas, acreditados en el Congreso para cubrir este macroevento. Esta mañana estaba allí una compañera nuestra, Alicia Vela, y nos contaba eso, que era una auténtica jungla aquello.
Es un plató de televisión móvil ahora mismo.
Sí, perdón. No, David. Yo iba a decir que en este sentido yo creo que sí que va a continuar, ¿no? Y sobre todo hay partidos que han hecho, bueno, y que han hecho de su política y así que han hecho de las televisiones también una extensión de su palabra y de uno de los canales más importantes ha sido la televisión, Twitter, y sí que creo que especialmente Podemos, ¿no? Sabe muy bien cómo utilizar estos medios de comunicación, sabe muy bien cómo posicionarse, los ha utilizado y creo que los va a seguir utilizando para lanzar su mensaje. Para, por un lado, convencer a los que no están convencidos y, por otro, para intentar lanzar un mensaje y, de alguna manera, posicionarse ante la opinión pública, ¿no?
Me gustaría, para terminar, porque no os quiero robar mucho más tiempo, que me hagáis un poquito de pronóstico de qué creéis lo que va a ocurrir esta tarde y si creéis que esta tarde no va a ocurrir nada, ¿qué va a ocurrir el viernes? No sé si... Vicente, comienza.
A ver, yo no espero grandes sorpresas esta tarde, honestamente. Creo, porque además tampoco hacer futurología en exceso no es mi forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que no va a haber demasiadas sorpresas, vamos abocados a viernes. Creo que hay un último resquicio hacia la oportunidad de que se pudieran producir abstenciones, casi con un efecto masivo, y que permitiera incluso que fuera presidente en una minoría que obligaría a que fuera al final una legislatura muy, muy corta. Y quizá la mayor probabilidad es que se produzcan elecciones.
Yo, Elena, lo veo igual, no creo que vaya a haber cambios. Esta tarde no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Quizás el viernes en la votación haya algún partido que se abstenga, quizás. pero si hay algún cambio será el último día antes de que se convoquen las elecciones, algo muy similar a lo que pasó en Cataluña.
Totalmente.
Si es que pasa.
Sí, desde luego esta tarde no tendremos ninguna sorpresa y vamos, al final también todos los grupos saben que no depende nada de la votación de hoy, sino que será la definitiva el viernes. Y el viernes, pues exactamente lo mismo que comentaba, y se habrá algunas abstenciones, algunos que se vayan a tomar café, pero no creo que Pedro Sánchez consiga ser investido presidente.
Sí, yo en la misma línea un poquito, yo creo que tenemos que ver el viernes qué es lo que pasa. Los partidos aquí no tienen libertad de voto y no creo que haya sorpresas hoy, y veremos el viernes qué es lo que ocurre.
Bueno, pues después del descanso continuarán la participación de Esquerra Republicana, Democracia y Libertad, del PNV y el Grupo Mixto y Socialista. Así que una tarde intensa. Recordamos que aproximadamente hasta las 9 de la noche no está prevista la votación, así que tendremos que esperar hasta el telediario de las 9, como antaño, para conocer qué narices va a pasar en este Congreso de los Diputados y si realmente consigue Pedro Sánchez alzarse como presidente del gobierno. Parece que hoy no lo será. Habrá que esperar al viernes si realmente se consigue esa investidura. Quiero agradeceros que hayáis estado con nosotros. David Simón, director de Asuntos Públicos de Greylin. Vicente Beneito, director de ACH Campre. Carmen Andrés, consultora en Llorente y Cuenca, y Elena Marín, consultora senior en estudio de comunicación. Muchísimas gracias a todos por seguirnos en PER Noticias en este especial, y nosotros continuaremos a lo largo de toda la jornada dando informaciones sobre todo lo que ocurra y en un análisis en clave de comunicación política, que al final es de lo que nosotros hablamos aquí de este proceso y de este debate de investidura. Muchas gracias.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.